Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Eva López Hernández. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Primer programa después del atentado de París del 13 de noviembre. Lógicamente, nuestra repulsa a todos los atentados terroristas, se produzcan donde se produzcan y vengan de donde vengan. Hoy teníamos previsto hablarles de la jornada de la libertad de información en el siglo XXI, una libertad de información que también tiene mucho que decir sobre los conflictos. La tuvimos en la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Vicálvaro, el día 3, y pudo realizarse gracias a la decisión y a las inquietudes de las dos personas que hoy nos acompañan. Ellas son dos doctoras de la Universidad Rey Juan Carlos y saben que la jornada se enmarcaba en el programa de derechos humanos de esta universidad, nada menos. Su directora y fundadora es Elena Peribáñez Blasco. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves, por invitarme.
Nuestra segunda invitada fue la directora de esta jornada, la vicedecana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos, Gloria Gómez Escalonilla. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Gracias, Nieves.
Bueno, pues gracias a las dos por acudir a los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde ahora mismo vamos a hablar de la libertad de información, de los derechos humanos aquí y en todo el planeta. Gloria Gómez Escalonilla estuvo en el programa hace ya 7 años, justo un mes de noviembre como ahora, por un ensayo e investigación del sector editorial dentro de un libro que analizaba diversas industrias culturales. Seguimos recomendando ese libro, ese programa de radio, todavía hoy, porque no es fácil analizar un sector con independencia y caiga quien caiga. Entonces era profesora de periodismo, ahora es vicedecana, como hemos dicho, y además de otros trabajos, pues puso en marcha, por ejemplo, el Máster de Periodismo Cultural de la Rey Juan Carlos y no ha parado de hacer investigaciones. Como ya la presentamos hace 7 años, si nos quiere decir algo nuevo en lo que esté ahora mismo, que seguro que está en varias cosas.
Uh-huh. Buenas tardes, Nieves. Bueno, quiero decir lo primero que sigo siendo profesora de periodismo, que el cargo no me quita las clases. Efectivamente, seguimos al pie del cañón impartiendo las clases a los alumnos de periodismo, de publicidad y de comunicación audiovisual, y en eso se me van los días. Aparte, los profesores tenemos también líneas de investigación que surgen sobre todo por el tema de actualidad que nos va reclamando tanto los sectores afectados por nuestras carreras como por las diferentes convocatorias que van surgiendo en el ámbito de la investigación. Y concretamente, ahora estamos investigando también en torno a las redes sociales, es decir, de la importancia que tienen para los movimientos sociales y para toda la comunicación y opinión pública. En esas tesituras estamos ahora. Sí. Nunca dejamos tampoco el tema del periodismo cultural, como tú bien has señalado, ni el de la industria editorial, que son otras grandes líneas de investigación que consumen el tiempo.
Sí, consumen su tiempo, pero ahí está la Universidad Rey Juan Carlos con una facultad en la que muchos quieren estudiar periodismo y no todos pueden. A pesar de que el ministro de Educación haya dicho que hay muchos universitarios en España, pues la verdad es que todavía quieren los jóvenes estudiar más en la universidad, más de lo que pueden. Pero antes de entrar en los debates y de hacer un pequeño resumen de lo que fue aquel 3 de noviembre, quiero presentarles a quien nos dio todo su apoyo dentro del Vicerrectorado de Cooperación al Desarrollo, Voluntariado y Relaciones Internacionales, la doctora Elena Peribáñez Blasco. Ha sido escueta en la información que nos ha mandado de usted, simplemente responsable del programa de la URJC de Derechos Humanos. En fin, su currículum profesional lo hemos visto en LinkedIn, pero si quiere contarle algo a los oyentes de ello, porque yo entiendo, ¿no?, que lo que quiere es hablar sobre todo de ese programa, aparte de que luego pueda hablar a nivel personal.
El protagonismo entiendo que debe recaer siempre sobre lo que es el programa de Derechos Humanos de la Universidad Rey Juan Carlos, porque me enorgullece decir que, salvo error u omisión, somos la única universidad que en este momento tiene un programa verdaderamente transversal para todos, para tratar de dar cumplimiento a algo que cada vez se demanda más, y es que las informaciones sean informadas, que nuestros estudiantes primero se formen como personas, como ciudadanos y luego como periodistas. Y por eso, a diferencia de otras fórmulas de trabajo que suceden en otras universidades que tienen institutos o centros de estudios más dedicados a lo que es sobre todo la investigación en derechos humanos, la idea de nuestra universidad es transversalizar, que verdaderamente sea multidisciplinar, dar cobijo y apoyo a buenas iniciativas brillantes como la de la profesora Gloria, que está con nosotros, e incluso también iniciativas de los estudiantes, porque enseñar en valores es una cosa muy difícil, sobre todo si solo se escucha, hay que vivirlos.
Bueno, de entrada, además, creo que es la fundadora de este programa. ¿Cómo surge? Me imagino que no es fácil hacer un inicio así, ¿no?, en cualquier universidad.
Bueno, esto surge de un mandato del rector. Don Fernando Suárez, que es el actual rector de la Universidad Rey Juan Carlos, da la orden al Vicerrectorado de Cooperación al Desarrollo de que inicie una iniciativa transversal sobre derechos humanos, porque detecta esta carencia. Entonces, afortunadamente para el vicerrector y también, claro, está para mí, ambas personas son muy flexibles, y cuando les dije que si de su iniciativa de que los profesores emprendieran jornadas, seminarios, ponencias en relación a distintos temas relacionados con derechos humanos, si podía hacer yo algo más, presentarles todo un programa con varias líneas de actuación, ellos me dijeron que sí. Así que estoy muy agradecida porque tenemos tres líneas de actuación abiertas, y casi puedo decir que un año y medio después pues estamos muriendo de éxito.
Yo creo que sí, que bueno, menos mal que todavía les hemos tenido antes de que acaben de morirse de éxito, porque tener un programa cuyo objetivo es la cultura, fomentar la cultura de derechos humanos, y esas tres líneas de trabajo, por ejemplo, la primera ya, a mí ya me fascina, informar y sensibilizar, es importantísimo, ¿no? Y ahí hacen varias actividades.
Esa es una línea propia del vicerrectorado, donde empezamos con unos encuentros pro derechos humanos. Hemos tenido gente muy destacada en la casa, ha sido un éxito contar con gente como Federico Mayor Zaragoza o con todo un premio Príncipe de Asturias entre nosotros para contarnos temas concretos, ¿no? El último ha sido sobre el derecho humano al agua y al saneamiento. Y aparte de esto, pues nos han abierto una línea nueva para sensibilizar a nuestros estudiantes, que es un pequeño espacio de radio. Así que hoy me siento bastante cómoda aquí, pero porque he estado practicando un mes y medio.
En la emisora de la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, y al hablar, por ejemplo, del derecho al agua, habrán comentado la situación de Gaza, donde parece ser que el 90% del agua no es muy potable o nada potable, y lo que queda pues durará como un año, ya se quedará sin agua.
El tema de las guerras del agua, en este, guerras físicas, donde la gente muere porque evidentemente sin agua no se vive, así que no se llegó a abordar. Sí que tuvimos a María Neira de la Organización Mundial de la Salud contándonos toda la problemática de la escasez de agua y sobre todo también de saneamiento, que provoca mucha hilaridad entre los estudiantes, porque de hecho el 19 de noviembre es el día dedicado al retrete, y la gente se ríe.
El día que emitimos nosotros este programa.
La gente se ríe, pero cuando les empiezas a decir que hay mujeres, sobre todo niñas, en países como la India, que por ir a hacer sus necesidades a altas horas de la mañana les puede costar la vida, porque lo fácil es que las violen y luego las maten para que no delaten, ya esa sonrisa desaparece de sus caras.
Sí, es que necesitamos mucho esa cultura de derechos humanos aquí en este país y en otros muchos. Antes de que se me olvide, quiero mencionar un blog, derechoshumanosurjc.wordpress.com, donde además de los audios de la radio, pues siguen un poco ustedes el día a día de todas sus actividades. En la segunda línea de trabajo, ahí entró nuestra jornada de libertad de información. en el siglo XXI, con lo cual es una línea de trabajo importantísima, educar e informar, educar y formar, y que también tiene mucho que ver con la primera, ¿no? Con lo que es formar, informar, sensibilizar.
Esta es una línea que está centrada para que los profesores de la casa, mediante convocatoria pública abierta a todos, presenten sus iniciativas y tienen cierta financiación, no tanto como quisiéramos, pero al menos un mínimo de financiación para que puedan dar lugar a que sus proyectos se materialicen con un mínimo de dignidad, ¿no? Los derechos humanos es tener una vida digna, bueno, pues que también ellos, profesores nuestros, puedan hacer su trabajo de manera digna, porque bastante trabajo regalan cada día, y más en nuestro campus, que está un poquito disperso, moviéndose algunos de Fuenlabrada a Móstoles, de Móstoles a Alcorcón, de Alcorcón a Aranjuez, pasando por Vicálvaro, Madrid.
Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y cómo se conocen ustedes, doctora? ¿Cómo llega la doctora Gloria Gómez Escalonilla a la doctora Elena Peribáñez Blasco? ¿Y cómo piensa que, bueno, pues hablar de derecho a la información, pues es un derecho humano? Porque todavía mucha gente dice, bueno, será un derecho importante, pero vamos, un derecho fundamental, bueno, derecho humano, bueno. ¿Cómo llega?
Pues de hecho ese fue el objetivo que nos marcamos, porque bueno, cuando vi la convocatoria que sacaba el Departamento de Derechos Humanos de Elena Peribáñez, pues sí que efectivamente lo pensé. Dije, ¿por qué no pensar en el derecho a la información? Porque es de nuestro campo. Tenemos a los alumnos que ya como que lo dan como ya realizado, como nada conquistado. Y yo creo que teníamos que sensibilizarles. Era nuestra obligación volver a remarcar que ese derecho se conquista, se construye y se mantiene. O sea, que no está, no es natural, sino que me lo pueden quitar. Y de hecho estamos viviendo ahora una situación...
Sí, totalmente de acuerdo, y además es que ya el periodismo se considera casi todo infoentretenimiento, por no decir ya prensa del higadillo, que llamo yo, en lugar del corazón. Entonces, claro, eso tiene poco que ver con los derechos humanos, y por eso le preguntaba un poco por ese inicio. Por supuesto, también ha contado con toda la facultad de periodismo. Estaba la decana incluso en la inauguración, y además, gracias al programa de derechos humanos, esto no va a quedar en saco roto, sino que vamos a tener un libro de las jornadas, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando nosotros hacemos una jornada, vienen los periodistas o expertos y cuentan su conocimiento, su sabiduría y su experiencia, y bueno, es cierto que los alumnos lo escuchan, pero las palabras se las lleva el viento, ahí queda, ¿no? Desde ese punto de vista, yo recogiendo un poco la ayuda que nos ofrece el programa de derechos humanos, pues tuve la idea de publicar las propias ponencias, ¿no? Porque dijeron cosas muy interesantes y creo que es una pena que caigan en saco roto.
Sí, y sobre todo, como decía, ¿no? Tal y como está ahora mismo la situación a nivel internacional, a nivel nacional, de lo que esperamos podamos hablar un poquito hoy. Por ejemplo, empezamos la jornada del 3 de noviembre con la mesa El derecho a la información en el mundo. Se habló del periodismo en los países árabes, hispanoamericanos. Bueno, yo creo que se me olvidó la pregunta a Bahir Kamal sobre el Ministerio de Comunicación del Estado Islámico. Pero ahora, por ejemplo, justo pues hay mucha información sobre el sistema de propaganda, ¿no? de este grupo terrorista.
De hecho, es lo que plantean, que en las redes sociales están triunfando. Precisamente ellos nos están ganando la batalla también por ahí.
Sí, ya no solamente ya las batallas no son como antes, la información es muy importante. Elena Peribáñez Blasco, no sé si quiere decir algo, aunque sea a título personal, sobre estos temas tan polémicos. Nosotros teníamos en esa primera mesa también a Reporteros Sin Fronteras, y bueno, pues al final llegábamos a la conclusión de que la situación era muy mala. Yo insistía en que nos estábamos dejando comer el terreno, lo que éramos los periodistas o gente que pensemos en la información como algo que tiene que ser de calidad y ayudar a todo el mundo.
Es que sabes lo que pasa, que me sigue rebotando tus palabras del inicio del programa en mi escaso cerebro. Claro.
Escaso nada.
Sí, y además interactúan con un comentario de otro compañero, vuestro periodista, que he escuchado el pasado lunes. Y es que él les recriminó a los alumnos que les veía con poco interés, ¿no? A veces muy distraídos con sus tablet y demás, mientras escuchan a magníficos conferenciantes, en vez de aprovechar la oportunidad de preguntarles y abordarles por experiencias que no vienen en los libros. Y él decía, aunque os pese a vosotros mismos, los estudiantes universitarios sois la élite. Y a veces lo olvidan, que ahí fuera hay otra realidad, que no es la comodidad de mi casa y de mi entorno. De cuando en cuando vienen gentes malvadas que nos lo recuerdan, que el mundo es mucho más amplio que nuestro pequeño círculo alrededor. Y entonces decir, bueno, no sé si hay muchos o pocos estudiantes universitarios, me encantaría pensar que todo el mundo tiene la opción libre de cursar estudios superiores, que ya sabéis que es un derecho, pero no es un derecho fundamental, el de los estudios superiores. Uh-huh. Y entonces este periodista comentaba el miedo que le daba, a veces el asqueo que le provocaba las redes sociales, donde personas se ponían a escribir, muchas de ellas sin titulación alguna, muchas de ellas sin conocimiento, sin haberse informado previamente. Y entonces yo, por eso os estoy mirando y estoy atenta a vuestra conversación, pero sigue resonando esas palabras, ¿no? Se me cruzan las dos. Y
es como otra guerra, ¿no? También entre esa información banal que nos desinforma,
claro,
y la información de calidad.
Sí, porque nos manipula. La obsesión del programa, y es una obsesión personalísima, es, mira, haz lo que quieras, pero que sea tu razonamiento. Que no te lo cuenten los demás. Porque tu obligación como periodista es informarte tú, uh-huh, ir a buenas fuentes.
Sí, incluso como derecho ciudadano también. La
bueno, además,
el
sí,
derecho
sí.
de los ciudadanos a la información, ¿no?
Efectivamente.
Y que tiene que ser además un derecho activo, yo estoy convencida de uh-huh. eso, ¿no? Que ya hoy día con tantos canales que hay que exigirle también al ciudadano que busque esa información, la información uh-huh. de calidad.
De hecho, lo que está pasando ahora mismo en la sociedad de la información es que muchas veces morimos de información. Hay demasiada. Y muchas veces el público, también nuestros alumnos, no saben discriminar la buena información de la demás. Y por eso están los periodistas. Yo también pienso, y así se comentó en la jornada, que a pesar de que muchos ciudadanos, se le ha llamado también el periodismo ciudadano, puedan expresar libremente su opinión, eso no es óbice para que el periodismo desaparezca. Siempre tiene que haber periodismo para contar las cosas mejor. Y lo que trasladábamos con la jornada es comentar y dar a conocer a los alumnos de que ejercer el periodismo a veces es complicado, a veces es arriesgado, y que hay muchos periodistas en prisión y hay muchos periodistas asesinados. Como uh-huh. nos contó la presidenta de Reporteros Sin Fronteras, Malén Aznárez, que estuvo uh-huh. con nosotros en la primera mesa de sí, la jornada.
Sí, la verdad es que fue impresionante las cifras que nos dio. Y además esa libertad de información pues muchas veces también está cercenada por otros temas laborales, económicos, de los que también se habló. Vamos a la segunda mesa y la información en Europa, donde tuvimos a la corresponsal francesa del Express, Cécile Thibault. Moderaba el portavoz de la Comisión Europea en España, Dimitri Barua, también de origen francés. Lógico que Francia estuviera después del atentado de Charlie Hebdo en enero. Pero incluso después de que pasaron unos meses, hubo periodistas que empezaron a decir que bueno, el derecho a la información también tiene que tener sus límites. No puede digamos, fomentar pues valores que no son de derechos humanos, ¿no? No puede, en fin, no poner por encima una cultura o una religión por encima de otra. Hasta los escritores en el Pen Club, en su reunión anual, pues le iban a dar un premio a Charlie Hebdo y hubo una lista contraria a dar ese premio. En Europa también tenemos problemas de comunicación. No sé si quieren comentarnos este debate que salió también un poquito, porque a veces no es difícil ponernos de acuerdo ni los dirigentes ni los que trabajamos en comunicación en cada uno de los países.
De hecho, el debate que hay ahora y que también salió en esa mesa precisamente de Europa fue la polarización entre el derecho a la información y el derecho a la seguridad.
Claro.
De hecho, también comentó Cécile Thibault, que era es corresponsal del Express, que en Francia, a partir del atentado de Charlie Hebdo, pues se plantearon algunas medidas restrictivas a la libertad de información, siendo el país, uno de los países más restrictivos en ese ámbito. Y tras el atentado reciente, pues esa libertad todavía se ha coartado más.
Sí, creo que sacaron una ley y entonces, bueno, pues hay más restricciones. Pero bueno, también es lógico, ¿no? Como tenemos a la responsable del programa de Derechos Humanos de la Rey Juan Carlos, es lógico también, yo siempre he entendido que la libertad de información también tiene sus límites.
Hombre, yo entiendo que sí, evidentemente, pero en cualquier caso lo que creo, y así en alguna ocasión he animado a los estudiantes de la Facultad de Periodismo, es a que todos, no solo los estudiantes, ¿no?, de periodismo, todos tenemos que estar como ciudadanos muy atentos para ver qué límites se ponen, porque tampoco debemos consentir que en base a un criterio de seguridad nos empiecen a cercenar todo tipo de libertades que luego no va a ser temporalmente que las recuperemos en 3 meses. Posiblemente alguno tenga la malsana intención de coartar esa libertad por mucho más tiempo.
Bueno, de esa segunda mesa quería al menos mencionar a Pedro González, que además de ser el creador en su día del canal 24 Horas de Televisión Española, él creó Euronews, de donde acabamos de salir como país, lamentablemente, según las últimas informaciones. Por eso decía también la dificultad a veces de establecer medios de comunicación europeos, y quería mencionar a GNRD, que estuvo, bueno, pues su responsable en España, en esa mesa de Europa, pero ellos son una organización global y de hecho nos han hecho un retweet con miles de retweets por todo el mundo, hablando de que la libertad de información también es un tema importante en España. Vamos a la tercera mesa, a la de España, a la que tuve el placer de moderar con Francisco de Andrés del diario ABC, Peyo Acherriaño, antes en el Confidencial y ahora en el Español. Se enzarzaron un poco como la vida misma, es decir, la lucha del periodismo tradicional y del periodismo que quiere venir, que quiere empezar o que está rompiendo ya o que ya se hace incluso, ¿no? Pero fue muy interesante, estábamos ahí un poco moderando también con el responsable del Consejo de Informativos de Televisión Española, Alejandro Caballero. ¿Qué le pareció esa mesa? ¿Cómo nos encontró a los medios españoles Gloria Gómez Escalonilla?
Bueno, yo creo que esa mesa manifestó un poco cómo vive el periodismo la transición digital. Cómo hay algunos, los medios tradicionales, los medios de papel, los de siempre, representado un poco por el ABC y a un punto por Televisión Española, que bueno, que están pertrechados en la visión tradicional. El periodismo es el periodismo de siempre, plantean ellos, y nuevos medios en el mundo digital, como representado por Peyo Acherriaño, de la sección de cultural del Español, del nuevo periódico, promovido por Pedro J., que es eminentemente digital, solamente digital. Y planteaba que, bueno, realmente la conclusión a la que se llegó es que el periodismo da lo mismo, la forma y el formato. El periodismo bueno es periodismo bueno siempre, en papel o en digital. Y el periodismo malo, el infoentretenimiento del que hablamos, o la contaminación, o el mal periodismo, realmente también se puede hacer en papel.
Sí, bueno, esa mesa estaba configurada precisamente con esa diversidad para ver si había posibilidades de unión. Lógicamente, pues en una conferencia no vas a llegar a esos grandes objetivos, pero sí que yo personalmente planteé la necesidad de unir, ¿no?, en aras de una calidad informativa. Pero vayamos a la cuarta mesa, porque tiene mucho que ver también con esos medios digitales. Se titulaba Nuevos Medios y Movimientos Ciudadanos y contamos con el digital Cuarto Poder y con la experta en Derecho a la Información y Nuevas Tecnologías, Estrella Gutiérrez, que también trabaja en la Universidad Rey Juan Carlos. Nos falló uno de los miembros de esa mesa, pero bueno, también se habló un poco, ¿no?, de periodismo.
Fue por
humano.
Una buena causa. Estaba cubriendo los refugiados sirios y entonces, bueno, pues no podía trasladarse a Madrid. Y tiene que ver también con las condiciones en las que trabajan estos nuevos medios. El problema muchas veces en el periodismo español, es la falta de medios económicos, con lo que muchos medios no cuentan realmente. O sea, hacer periodismo se puede hacer, aquí por lo menos en España de momento no tenemos problema, pero hay un problema económico, de supervivencia, de dignidad, y eso también tiene que ver con los derechos humanos, como señalaba Elena Peribáñez anteriormente.
Sí. Y para terminar, no sé si quieren comentar algún tema de actualidad, porque claro, como esto es inabarcable también un pequeño programa, porque tenemos el caso de New York Times, que hace una semana denuncia en portada la pésima situación de los medios en España, de los medios de comunicación, o tenemos el caso de la cobertura española del atentado en París. ¿Algún tema para finalizar? ¿Alguna pincelada?
Yo me gustaría decir que la ventaja de trabajar a veces en viernes por la tarde, porque te lo tomas en el plano personal en vez de en el institucional, es que pude contactar con mi humilde becario y pedirle que subiera a nuestra página, a nuestro pequeño espacio de página web, una nota que nos recordara a todos el contenido del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si me permites lo quiero leer.
Sí.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y no tengo más que añadir.
No, buenas palabras. Gloria Gómez Escalonilla, ¿quiere añadir algo sobre estas disputas o sobre el libro? ¿Cuándo tenemos el libro para presentarlo y para leerlo?
Cuanto antes, pero bueno, ya sabes que el proceso de impresión, de maquetación, en fin, lleva su tiempo. Y bueno, yo lo quería terminar antes de finalizar el año, a ver si eso es posible.
Uh-huh. Muy bien, no sé si quiere recomendarnos Elena Peribáñez un libro que la veo.
Sí,
que
bueno, yo es que como no sabía si aparte de hablar de las jornadas que tan magníficamente ha dirigido Gloria y en las que tú estuviste, pues íbamos a abordar algún tema, y como tenemos en el horizonte muy cercano el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer, pues si algún oyente tiene a bien, les recomiendo una lectura, aunque solo sea en transversal, para conocer la que fue la primera demanda de divorcio en el año 1620 por una alcalaína. Y es, el título del libro es El divorcio de Francisca de Pedraza, de un profesor de la casa, Ignacio Ruiz Rodríguez, con Fernando Bermejo Batanero.
Que... Muy bien, pues ahí lo dejamos, esa recomendación. Gloria, no sé si quiere hacer alguna. Yo sí quiero decirle a los oyentes que sí, bueno, que si tienen interés también en los derechos humanos, quizá se pueden acercar al blog del programa de la Universidad Rey Juan Carlos y a lo mejor pueden colaborar con él, ¿no? Porque creo que tampoco
tenemos un apartado de colaboración, porque toda uh-huh. colaboración siempre es bienvenida.
Gloria.
Bueno, simplemente hacer un llamamiento a que la información, por mucha información que tengamos, no quiere decir que estemos bien informados. Por eso las personas, el público, tenemos que seleccionar bien los medios de los cuales encontramos información.
El Planeta de los Libros emite esta 12ª temporada los jueves a las 8 de la tarde a través de la página del Círculo de Bellas Artes de Madrid y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Pueden escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com o a través de las redes LinkedIn, Twitter, Facebook, por supuesto. Y bueno, pues gracias por escucharnos. Hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.